condiciones lo pase, la verdad que realmente mal. Nos vamos agradeciendo también la coordinación en la producción a Antonio Herrero. Les deseo a todos un feliz día, un maravilloso día, que lo pasen bien, aprovechen el día como si fuera el último. Disfrútenlo. Hasta mañana.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ya ha empezado a declarar el ex tesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, en el juicio del Palau, después de que Jordi Montull le haya señalado como el miembro del partido con el que cerraba el cobro de comisiones. La Ciudad de la Justicia de Barcelona, Sergio López y Yolanda Canales.
Y Daniel Osàcar ha empezado su declaración asegurando que se había mentido y mucho durante el juicio. También ha dejado claro a preguntas del fiscal que no sabía nada de obras públicas.
Obra pública, escúchame, no sé res.
Obra pública, no sé nada, ni media palabra. Se ha dicho que Convergència tenía conversaciones con Ferrovial y al decir Convergència era el señor Osàcar. Yo a estos dos señores de Ferrovial los he conocido estos días aquí.
Dos señores de Ferrovial los he conocido estos días aquí.
También ha asegurado que al Palau de la Música solo iba para firmar los convenios y que posteriormente iba a recogerlos y que en ningún caso cobraba en metálico, porque eso sabía que era ilegal, sino con cheques nominativos.
La economía española va a seguir creciendo en 2017 a pesar de incertidumbres como el Brexit o las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Así lo confirma el Colegio de Economistas. Belén Miguel.
La elevada tasa de paro o el déficit público son dos de los grandes retos de nuestro país, dice el Colegio de Economistas de Madrid, pero su decano asegura que las incertidumbres mayores vendrán del escenario internacional. Trump, Brexit, precio del petróleo, con todo, sus previsiones para nuestra economía son muy buenas.
El año 2017 será un año también de crecimiento, no tan alto como el de 2016, pero que tendremos un crecimiento alrededor del 2,5% y que sí que continuará la creación de empleo de manera significativa.
Sobre la reunión de hoy del Banco Central Europeo, cree que la inflación todavía no es una amenaza y que no habrá subida de tipos de interés.
La bolsa se mueve en máximos del año a la espera de que el Banco Central Europeo mejore sus previsiones de crecimiento económico. ¿Por qué madrileño, Fernando Mañueco?
Actualmente el BCE espera un crecimiento del 1,7% este año y del 1,6% en los dos próximos. Para la inflación estima un 1,3% en 2017, cuando ya ha alcanzado su objetivo del 2% debido a la presión de los precios de la energía. Hoy se espera que el Banco Central deje su tipo de interés en el 0% y que mantenga su programa de estímulo económico. A partir del mes que viene y hasta final de año, las compras de activos pasarán de 80.000 a 60.000 millones de euros al mes. La bolsa sube un 0,6% hasta 9.910 puntos.
La policía cree que Paco Sanz, detenido en Valencia por presunta estafa, simuló padecer una enfermedad grave para recaudar más de 200.000 euros. COPE Valencia, Vicente Rodaz.
Después de los primeros interrogatorios y análisis de las pruebas incautadas, el informe preliminar de la Policía Nacional señala que Paco Sanz no está enfermo de gravedad ni habría destinado el dinero que recaudaba a su tratamiento en los Estados Unidos, como publicaba a través de su página web. La cantidad defraudada se estima que puede ascender a más de 200.000 euros. Mientras tanto, la policía sigue practicando diligencias. En las próximas horas está previsto que tanto Sanz como sus padres, que también fueron detenidos en el día de ayer, sean puestos a disposición judicial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Plasencia, Faustino Catalina.
Se trata de José Luis Retana, en la actualidad deán de la Catedral de Ávila, donde es párroco de San Pedro Bautista y dirige el Centro de Educación Especial Santa Teresa para Enfermos Psíquicos. Nació en la localidad de Pedro Bernardo hace 63 años, el domingo cumplirá los 64. En la diócesis de Ávila ha sido formador del Colegio Diocesano, rector del seminario y vicario para las relaciones con las instituciones de enseñanza. Desde hoy, José Luis Retana es el nuevo obispo de Plasencia.
Y en deportes, el Barça premia a sus jugadores por la remontada histórica contra el PSC, Carlos Ganga.
Además de estar en cuartos de final de la Champions, noticia de COPE Barcelona, ¿qué van a recibir los futbolistas azulgranas? Elena Condis.
Pues pasar a los cuartos de final les acerca una prima de 400.000 euros. Todos y cada uno de los futbolistas del Barça se llevarán este premio por seguir adelante en Champions. Anoche el vestuario celebró Por todo lo alto, esta remontada histórica, Neymar cerró una discoteca con sus amigos los Toys, Piqué también se fue de fiesta, Bartomeu y Rakitic coincidieron en un local popular de Barcelona celebrándolo con mucha euforia y sacándose fotos y selfies con todos los aficionados culés.
6-1 le ganó el Barça al PSG y ya tenemos cuatro equipos en los cuartos de la Champions: el Real Madrid, el Bayern, el Dortmund y el Barça. Es noticia, Xavi Alonso, el campeón del mundo con la selección española, ha anunciado en Twitter que se retira a final de temporada y tenemos Fórmula 1 en directo. ¿Cómo le va al McLaren hoy, Carlos Miquel?
Mañana muy soledad en el circuito de Montmeló y siguen los negros nubarrones en McLaren Honda. Es cierto que no ha habido ninguna avería, pero siguen teniendo que hacer tandas cortitas y no muchas vueltas. Eso sí, ha bajado su tiempo, su mejor tiempo de las dos semanas. Este fue el bandón, el compañero de Fernando Alonso, en medio segundo, es decir, que han liberado algo de potencia al motor. Y después de que Fernando Alonso ayer se quejara de que ese motor no era admisible y que había que reaccionar cuanto antes y que Honda no estaba para ganar, se ha suspendido la rueda de prensa que tenían prevista el jefe de McLaren y el jefe de Honda, el más rápido hasta ahora y con un tiempo Sebastián Vettel con Ferrari.
Pues ya son las 12:05, son las 11:05 en Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es jueves 9 de marzo y aquí comienza, como todos los días, la mañana de COPE Tenerife. Hoy en simultáneo para los oyentes también de COPE La Palma, sintonizan el 105.1 en toda la isla de Tenerife, la área metropolitana, 93.7, 99.0 de su frecuencia modulada. Programación de temática local que les llega hasta todos ustedes en la una de la tarde, hasta la una de la tarde en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, revés político el que sufrió ayer el gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, que vio como el conjunto de las fuerzas de la Cámara, salvo Coalición Canaria, lógicamente, que se estuvo, aprobaron una moción de Nueva Canarias en la que instan al Ejecutivo a adoptar una serie de medidas para paliar los problemas de la sanidad pública, entre ellos la lista de espera, que afectan, como bien saben ustedes, a más de 100.000 pacientes. Dicho en otros términos, ayer gobernaron los partidos de la oposición y no el Ejecutivo, que al estar en minoría parlamentaria debe seguir el mandato de la Cámara. Una derrota que significa y simboliza la debilidad de un gobierno que queda a merced de la oposición, propiciando un escenario que entre unos y otros, creo, deberían solucionar antes del final de la legislatura. No entramos aquí a valorar el contenido de la moción presentada por Nueva Canarias, que posiblemente sea positiva para mejorar la sanidad, no lo pongo en duda, sino el precedente formal que supone que el Ejecutivo, que normalmente se apoya en una mayoría parlamentaria, quede en este caso atado de pies y manos ante los deseos de la oposición. Y en ese contexto no termino de entender francamente la posición del Partido Popular de la Sierra Antona, cuyo discurso ha sido en los últimos meses el de dar estabilidad al gobierno. Ustedes lo han escuchado una y otra vez, sin que por el momento parezca dispuesto a entrar en el Ejecutivo. Mientras el presidente insular en Tenerife, Manolo Domínguez, ha dicho en hasta dos ocasiones que el cuerpo le pide entrar en ese gobierno. Miren, mi opinión es que en este momento el Partido Popular debe hacer un ejercicio de responsabilidad política y sí dar estabilidad a ese gobierno entrando en el mismo. Entiendo que Antona quiera preparar el camino para dentro de dos años. Es entendible, repito, pero la altura de mira exige anteponer el interés general de los canarios a los intereses de partido. Y la realidad es que no podemos tener un Ejecutivo que no pueda sacar adelante sus políticas en el día a día porque va a encontrar una oposición frontal y mayoritaria en el Parlamento. El problema, me temo, es que aquí todos los partidos, no solo hablo del Partido Popular, repito, todos los partidos sitúan muchas veces sus estrategias electorales por encima de lo demás. Y claro, así nos luce el pelo en esta bendita tierra. 11:08 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García y esta es hoy la mañana de COPE Tenerife y también la mañana de COPE La Palma. Gente trabajando para todos ustedes, con Alberto Díaz ya realizando, con todo el equipo de redacción, con Aida Martínez, con Daniel Pinelo, con Antonio Herrero, con nuestros chicos, con Samuel Saúl Díaz, ya no sé en lo que dio, con Samuel Díaz y con Pablo Fanjul en exteriores. Nos ponemos en marcha como siempre, actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Está por aquí ahí. Aida Martínez. Aida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y seguimos a vueltas con la polémica en torno a la financiación de la Insular. Hoy ha pasado don Miguel Becerra por los micrófonos de COPE Canarias, ¿no?
Así es. Miguel Becerra, el director de Fomento del Cabildo Tinerfeño, ha destacado que hay unidad de todos los partidos presentes en el Cabildo en la prioridad de ejecución de obras en la isla. Las describía como todo lo que son autopistas del norte y sur, todas esas modificaciones para solucionar los atascos y el cierre del anillo insular entre Santiago del Teide y el tanque. Sobre todo lo que con estas declaraciones lo que quería contestar es a Manolo Domínguez, que no consideraba que el Cabildo no debe costear las obras con fondos propios porque deja sin dinero otras áreas y esto debe ser competencia del Estado. Vamos a escuchar a Miguel Becerra.
Cuando digo el Cabildo son todas las fuerzas políticas del Cabildo, es que hay tres actuaciones que en Tenerife son improrrogables por la situación de la materia viaria. La primera es la autopista del norte, la segunda es la autopista del sur, su desdoblamiento, y la tercera posibilitar la comunicación entre el norte y el sur, cerrando el anillo en el tramo entre el tanque y Santiago del Teide. Esas tres actuaciones en conjunto son 800 millones de euros. Vamos, no habría convenio de carreteras con el Estado para poder ejecutar esas actuaciones.
Igual Manolo Domínguez hace una gestión con sus compañeros en el gobierno del Estado y consigue todo ese dinero.
Sí, igual. No nos han pagado nada en los últimos años y de la noche a la mañana Manuel Domínguez va a conseguir que nos dé 800.
Bueno, hablaremos de este asunto ahora con Manolo Domínguez. Más temas, Aida.
Precisamente sobre la situación de Soledad en la que se quedaba ayer Coalición Canaria en el Parlamento, donde toda la oposición se unía para hacer prosperar una moción de Nueva Canarias. El portavoz de esta formación, Román Rodríguez, destacaba que el Ejecutivo de Clavijo es un gobierno débil, en minoría, aferrado a los sillones y sin apoyo popular. Precisamente esta moción de Nueva Canarias iba dirigida a mejorar la sanidad. Decía Román que hace falta un plan de choque para que las listas de espera de alguna forma empiecen a cortar ese aumento.
Las claves de la política son más complejas y de la política española, y les cuento. Quien tiene la responsabilidad de promover el presupuesto es quien preside el gobierno, quien gobierna. Y si lo consigue será éxito suyo, y si no lo consigue será su fracaso. Es decir, lo que no se puede es pervertir las cuestiones y dar la sensación de que el problema es de un diputado. No, el problema es de Rajoy. Rajoy tiene que presentar unas cuentas que consisten mayoría porque no la tiene, y si fracasa será su fracaso.
Y hablamos ahora de una denuncia que se lleva a cabo en nuestros micrófonos por parte de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. El secretario provincial de esta asociación, Javier Merideño, nos contaba que en el cuartel de La Laguna utilizan motocicletas que, a pesar de que dejaron de funcionar hace muy poquito, en 2016 en muchos sitios, la propia Guardia Civil las considera históricas y se pueden encontrar en museos de Madrid. Lo escuchamos.
Pues nosotros no lo entendemos, y menos cuando tenemos que trabajar encima de unos vehículos que ya tienen 15 años, más de 150.000 kilómetros, y tienen deficiencias serias que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil que tienen que realizar sus funciones encima de ellas.
Curioso, desde luego, el asunto. 11 y 12 minutos es la actualización informativa que nos llega de la mano de Canary Colchón.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Ya se durmió otra vez. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Echamos un vistazo también a las primeras páginas de los periódicos. Daniel Pinedo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Con el Canarias también como protagonista después de ese partido que anoche vimos en Santiago Martín.
Desde luego, es la foto de portada tanto del Día como de la Opinión. En el Día titulan: el Canarias pasa a cuartos tras ganar de paliza, 80-54 contra el Paco. Además, también titula el Día en clave más general que 12.000 paradas sin experiencia. Un informe del Observatorio Canario de Empleo alerta de que más de la mitad de las personas sin trabajo son mujeres. Esta situación ha empeorado respecto al año 2015 porque muchas amas de casa se han incorporado a buscar empleo. También nos cuentan que las obras en Méndez Núñez, en la calle Santa Cruz, preocupan a los comerciantes. Y en Galchico demuelen el cuartel de la Guardia Civil por aluminosis. En la Opinión de Tenerife, Canarias suma 750.000 plazas aéreas para los meses de verano. El gobierno espera un mayor número de turistas para afianzar el primer sector económico de las islas, y el año pasado aumentaron un 11% con respecto a 2015. Además, Anoramas va a presidir la comisión para investigar las malas prácticas bancarias en el Congreso de los Diputados, que va a indagar la crisis financiera entre los años 2000 y 2015. Y el fiscal pide 20 años para los hijos de una anciana que murió de hambre, una mujer de 76 años que falleció con tan solo 25 kilos de peso en los gladiolos.
Qué inhumanidad, de lo hay que ser inhumano para eso.
Y en Diario de Aviso hablan sobre el tema que destacabas al comienzo, Guillermo. El Parlamento derrota al gobierno. La oposición le marca al Ejecutivo de Fernando Clavijo, que no estuvo ayer porque estaba en la feria ITB de Berlín, la política que debe seguir ante la grave situación sanitaria. Además, nos dicen que Azaga, la organización agraria, llama a la unidad del plátano ante un momento crítico. Y los alcaldes del sur explotan, dicen que el retraso del hospital es intolerable.
Ya lo contaba ayer José Julián Mena en este programa. Gracias, Daniel. Vamos a conocer también de qué se está hablando en Twitter. Eso sí, les recordamos como siempre que tenemos nuestras vías de comunicación abiertas con todos ustedes. En Facebook somos COPE Tenerife La Mañana, ya lo saben, nuestro teléfono fijo es el 922-210314 y también, por supuesto, nuestra central de WhatsApp en el 610-108011. Ustedes hacen la radio con nosotros, ya lo saben, nuestra central de WhatsApp 610-108011. Nos dice un oyente por aquí, buenas tardes, felicidades al equipo del Canarias, nuestro Canarias. Como las hormigas poco a poco se van haciendo grandes, arriba el Canarias, dice el oyente. Otro oyente que nos dice por aquí, buenas, desde la Rotaba, Guillermo, qué calor más pegajoso, qué asqueroso, que, pero sabiendo que la victoria de ayer fue un bálsamo, con ayuda arbitral, pero pasamos una eliminatoria para la historia. Gracias, saludos de la Rotaba. Imagino que este oyente se refiere al Fútbol Club Barcelona. Dice Fran, Sergi, Robert, presidente, pero sin 3%, vamos Canarias, vamos Tenerife, les quiero. Bueno, pues nada, de todo, que nos cuenta nuestro buen amigo Fran de la Rotaba. Daniel, ¿de qué estamos hablando hoy en Twitter?
De Xavi Alonso, que ha anunciado Guillermo que
felicidades a todos los culés, por cierto, que veo que Fran es uno de ellos. Felicidades a todos los culés, porque lo de ayer fue histórico, desde luego.
¿Cómo, Guillermo?
Felicidades a todos los culés, entre los cuales no me incluyo. Ustedes ya lo saben. Pero soy deportivo, felicidades. Lo de ayer fue maravilloso, hay que reconocerlo deportivamente.
Bueno, hubo algunas cositas raras.
Bueno,
como decía Mourinho, pasaron cosas.
Hubo algún penalti por ahí que podía no haberse pitado, pero bueno. Yo como quiero ver una final Madrid-Barça, ya no me canso de repetirlo, pues me parece bien, porque...
¿Estás seguro que quieres esa final?
No, solo quiero verla, quiero ver los 5 goles que le metería el Madrid al Barcelona en la final, pero bueno.
Mira, hablando de fútbol, Xavi Alonso, que jugó en el Madrid, que sí, ahora está en el Bayern, ha anunciado ya que se va a retirar del fútbol. Aparte de eso, está hablando mucho de la huelga general de educación que se está celebrando hoy a nivel nacional. El ministro de Educación decía que no tenía mucho sentido porque ya hay un acuerdo en el Congreso para conseguir un pacto por la educación. Y también se está hablando de Jordi Montull, el ex número 2 del Palau de la Música de Barcelona, que ha declarado que se pasó de las comisiones del 3 al 4% porque Convergencia Democrática de Cataluña quería más dinero.
Este fue el que casó al hijo y pagó la boda con el dinero del Palau de la Música, sí, ¿no? Pero eso no es lo peor. Lo peor, o sea, el tipo roba el dinero, paga la boda del hijo con... Es que me río, es que es de chiste, ¿no? O sea... Y el tema es que es la hija, no el hijo, ¿no? Me está diciendo, es la hija, o sea, paga la boda de la hija, pero es que le cobra la mitad del importe de la boda al consuegro, al padre del novio, o sea, ustedes imagínense, o sea, encima que roba el dinero y lo paga con dinero público, ya es que yo soy el consuegro, yo soy el padre del novio y vamos, o sea, es que coja a este tipo... ¿Y qué quieren que le diga? Pero bueno.
¿Y tú después quieres ver una final contra el Barça, Guillermo? Que te veo ahí alterado con temas catalanes.
No, si la corrupción va por barrio. O sea, que no te preocupes, que en Madrid también hay casos por ahí. También hay casos de lo bueno. Así que por eso no te preocupes.
Grave.
Bueno, ¿algo más en Twitter, Daniel?
Feliz jueves, sobre todo para los normal, culeros. Normal.
Por cierto, Willy Toledo tardará poco en ser...
Pero eso ya no es noticia, Guillermo, que Willy Toledo se le vaya la olla.
Arremetiendo contra Marta Tura.
Bueno, y contra la mayoría de los españoles, de hecho, también que nos hemos indignado por ese programa de
pero
la.
Pero yo no sé por qué este hombre no se ha ido ya a vivir a Cuba o Venezuela allí con sus hermanos, pero bueno.
Es más masoquista, le gusta estar en un país que odia.
Le gusta la marcha. Bueno, gracias, Daniel. Bueno. Completamos la introducción con el santoral de la Iglesia Católica. Hoy es Santa Francisca Romana y Catalina de Bolonia y San Pasiano. Y cumplen años Juliette Binoche, hombre, actriz francesa, muy elegante ella, 53, y un mito erótico. Alberto, tú que tienes unos años más que yo de la transición, Ornella Muti. Ornella Muti era uno de los mitos eróticos. Sí, señor. 62 tiene. No, hace tiempo que la veo, pero desde luego cuando era joven una mujer bellísima. Y posiblemente siga haciéndolo. No lo discuto. 11:18, vamos con Estructuras y Cerrajería El Sobradillo a conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas.
Estructuras y Cerrajería El Sobradillo patrocina el tiempo. Buenos días. Para hoy esperamos un día de sol, cielos despejados, aunque eso sí, tendremos abundante polvo en suspensión, calimas, que a partir de mediodía serán más importantes, con baja visibilidad a 3 kilómetros, especialmente en el este, sur y oeste de la isla. Las temperaturas no van a variar, pero podrían bajar un poco en zonas altas. Aún así, los valores se mantendrán muy altos, con máximas hoy de hasta 32 grados en Santa Cruz de Tenerife, 29 en La Laguna, 28 en Puerto de la Cruz y 26 en Candelaria. El viento sopla del este, sigue suave en costas, pero aumentará en áreas de medianías y zonas altas con vientos de dirección sureste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-626235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com.
11 y 20, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11, Guillermo, estoy contigo. Si en vez del Barça hubiera sido el Madrid el equipo de ayer ganando como ganó, las redes y Piqué echarían humo, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice, Guillermo, lo de parlamentos de traca, ¿a qué espera el PP para entrar en el gobierno? Pues miren, es una pregunta que me he formulado también yo en la editorial de entrada, pero bueno, aquí parece que a veces priman los intereses y las estrategias de partido por encima de cualquier otra circunstancia. Repito, no es una cuestión del PP, es una cuestión de, creo que en general, de todas las formaciones políticas, lo cual, desde luego, invita a la reflexión en el electorado. Hoy en simultáneo, recuerden que estamos COPE Tenerife y COPE La Palma, son las 11 y 20 minutos, vamos a hacer una primera pausa y de inmediato estamos con el presidente insular del Partido Popular en Tenerife, Manolo Domínguez.
Ahora, en Última Informática, con tus compras en nuestra tienda online www.ultimainformatica.com, ganas puntos para canjear por cheques de descuento en tus futuras compras. Y hasta el día 19 de marzo, te llevas tu equipo con un descuento de hasta el 10% por lanzamiento. Ultimainformatica.com, Territorio Gamer.
Construcciones Metálicas Sercasa, expertos en grandes estructuras con la maquinaria más avanzada y en acero inoxidable y pequeña cerrajería como barandas, puertas, rejas. Pide presupuesto sin compromiso. Visítanos en nuestras sedes de La Laguna y Polígono Industrial de Güímar o en cerrajeriacercasa.es. Sercasa, a la vanguardia del metal.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, humos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al muelle pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
¿Reconoces esta melodía? Inmortalizada por María Callas, es el momento más sublime de la ópera Norma, Cima del Bel Canto. Ahora podrás escucharla entre el 14 y el 18 de marzo en el Auditorio de Tenerife. Sumérgete en la ópera. Tus entradas desde 20 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocina COPE más Canarias.
10 años solo se cumplen una vez. Por eso queremos celebrar el 10º aniversario del Nissan Qashqai con una oferta única en la vida. Llévatelo con cámara de visión trasera y navegador financiándolo al 0% TAE. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Ofipapel, suministros de oficina pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí.
Y no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tenerife.
estar informado.
11:24, vamos con nuestra entrevista del día con Clínica Forelos.
Clínica Forelos patrocina la entrevista del día.
Bueno, saben ustedes que la semana pasada tuvo lugar una reunión entre el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, y el vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el cual pues acordaron que el Cabildo sería la encargada de financiar, licitar y ejecutar el cierre del anillo insular, aunque las competencias realmente en infraestructuras de interés general son para el Gobierno de Canarias. La clave aquí es la financiación, es el dinero, para entendernos. Y desde el Partido Popular no están tan de acuerdo y tan, bueno, en la misma línea de que sea el Cabildo el que financie esta importante infraestructura para la isla de Tenerife. Me está escuchando Manuel Domínguez, el portavoz del Partido Popular y presidente, lógicamente, del Partido Popular en Tenerife. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ustedes tienen una opinión contraria a este asunto, ¿no?
Bueno, la verdad es que teniendo en consideración la información que tengo, porque es casi la misma que cualquier ciudadano, lo que he podido escuchar a través de los medios de comunicación,
sí.
Tengo que dejar claro una cosa, y es que yo soy partícipe, he firmado un documento, que es el Pacto por Tenerife. Ese acuerdo, se hablaba en él, del cierre del anillo insular, en donde habíamos acordado una cosa, y era trabajar conjuntamente para que el Estado financiara una obra de esta envergadura. El Cabildo la prefinanciaba, y después el Estado le devolvía la cuantía económica que suponía, 300 millones de euros.
Sí.
Y en este momento me encuentro con que el Cabildo rechaza esa opción y que prefiere financiarlo directamente, el 100% él, y eso a mí me da muchas preguntas todavía sin resolver. Es decir, ¿va a dejar de hacer el Cabildo alguna otra inversión por tener que destinar este dinero al cierre del anillo? ¿Por qué rechaza la financiación por parte del Estado? Y en este sentido, pues sigo insistiendo que si me han llamado para firmar ese acuerdo solo para una foto, pues que no sigan contando con nosotros, ¿no?
Claro, la clave de todo este asunto es qué garantía, digamos, tenemos de que el Estado podría financiar y cuánto tardaría en llegar a esa financiación. Supongo, me imagino que los tiros van por ahí, ¿no?
Bueno, es lo mismo que ha sucedido con el tranvía. El tranvía fue prefinanciado por el Cabildo y hasta el año 2016 el Estado iba devolviendo cuantías económicas. En el año 2016 fueron 10 millones de euros. Pues la idea era poder aportar una cuantía igual o superior en la que el Cabildo fuese recuperando el dinero invertido.
Sí.
Es decir, ponía los 300 millones y luego en años, en anualidades que se tendría que fijar cuál era el número de años, pues el Estado devolvía esa cuantía. Ya en el año 2016 se aportaron 15 millones de euros. La Consejería de Obras Públicas consideró destinarlo a otro fin y no al tramo de Santiago del Teide, el tanque. Y ahora, ¿con qué argumento nos podemos sentar nosotros en el Ministerio? Hay dos situaciones. Una, nos han dado dinero y lo hemos gastado para otra cosa. Y dos, ya el presidente del Cabildo ha dicho, mire, no me hace falta el dinero del Estado, tengo capacidad propia para gestionar y llevar a cabo esta inversión.
Aunque con esa preocupación que ustedes manifiestan de que si se trae ese dinero para esta obra, pues se preguntan en qué medida se verán afectadas otras políticas, otras acciones del Cabildo Insular de Tenerife, ¿no?
Claro, eso es lo que más me preocupa, ¿no? Yo quiero dejar claro que el Partido Popular es máximo defensor de la construcción y el desarrollo del cierre del anillo insular, porque entendemos que es una infraestructura vital para el desarrollo de nuestra isla. Pero no de cualquier manera, ni a cualquier precio. Hay que tener planificación, hay que tener organización y hay que llegar a la máxima negociación y la más ventajosa para los que aquí vivimos en el momento que sea. Yo recuerdo en campaña electoral que me criticaban o achacaban que el Estado no quería participar en esta obra y yo dije que iba a trabajar para ello. Lo conseguí,
sí,
en el año 2016, insisto, y ahora parece que hay un rechazo a toda esa financiación.
Manuel, esta mañana ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias el director insular de Movilidad y Fomento del Cabildo, Miguel Becerra. Me gustaría que escuchar lo que ha dicho porque ponía en duda justamente eso, es decir, que llegara esa financiación del Estado. Vamos a escucharlo.
El Cabildo lo que ha planteado, y cuando digo el Cabildo son todas las fuerzas políticas del Cabildo, es que hay tres actuaciones que en Tenerife son improrrogables por la situación de la materia viaria. La primera es la autopista del norte, la segunda es la autopista del sur, un desdoblamiento, y la tercera posibilitar la comunicación entre el norte y el sur, cerrando el anillo en el tramo entre el Tanque y Santiago del Teide. Esas tres actuaciones en conjunto son 800 millones de euros. Vamos, no habría convenio de carreteras con el Estado para poder ejecutar esas actuaciones.
Igual Manolo Domínguez hace una gestión con sus compañeros en el gobierno del Estado y consigue todo ese dinero.
Igual, no nos han pagado nada en los últimos años y de la noche a la mañana Manuel Domínguez va a conseguir que nos dé 800.
¿Algo que responder al señor Becerra?
Sí, lo primero es que estoy totalmente de acuerdo en su primera parte en cuanto a que las tres infraestructuras de mayor importancia para la isla de Tenerife son las que él ha mencionado. No es cierto que todas las formaciones políticas estén a favor de ellas, porque Podemos ha votado en contra del cierre del anillo insular. Lo segundo es que esta isla, en el momento en el que se encuentra, tiene capacidad para gestionar en el convenio de carreteras unas infraestructuras, autopistas del norte y autopistas del sur, y fuera del convenio de carreteras tiene la posibilidad, insisto, de negociar lo que ya estaba negociado o de plasmar lo que ya estaba negociado.
Sí.
Es decir, en el año 2015 nos reunimos y negociamos, el presidente del Cabildo y yo, negociamos la financiación del cierre del anillo insular. Y el Estado nos dijo, mire, vamos a poner este año una cuantía económica. Nosotros pensábamos que era de 5 millones de euros para el año 2016, y sin embargo fue de 15. Esos 15 millones de euros nosotros los habíamos negociado fuera del convenio de carreteras para el tramo de Santiago del Teide, el Tanque. Y allí no se hizo nada. La consejera en su momento decidió destinar esos fondos para otro lugar. Y por lo tanto ya empieza esa negociación a encauzarse de mala forma. Luego nos encontramos con que nos emplaza este año a la negociación con el Estado fuera del convenio de carreteras.
Sí.
Quiero dejar eso sumamente claro.
Sí.
Para que el Cabildo aportase los 300 millones de euros y luego el Estado, igual que hizo con el tranvía, fuese devolviendo cuantías económicas anuales. Por lo tanto, ni estamos hablando de que no exista convenio de carreteras que pueda financiarlo, ni mucho menos. Yo lo que creo es que aquí se ha ido por otra estrategia que al menos a mí no me la han explicado. Yo creo que aquí hay algo que todavía a mí se me escapa, porque si no, no tiene ninguna lógica. Es decir, si a usted le dicen, oiga, se puede usted comprar un coche, pero le va a salir gratis, porque la empresa donde usted trabaja pues le va a ir devolviendo a mensualidades de 1.000 euros pues la cuantía que le costó su coche. Usted tiene que anticipar ese dinero, pero luego se lo vamos a devolver. ¿Cree usted que tendría algún sentido el decirle usted a la empresa, no, mire, no hace falta que usted me devuelva esa cuantía, que yo soy capaz de comprármelo solo?
Yeah.
Y en este sentido yo me haré con mi coche de forma unilateral? Yo no lo entiendo, sinceramente, me lo tendrán que explicar muy al detalle, porque en el momento en el que nos encontramos, insisto, y con la información que tengo, yo no entiendo cuál es la línea de actuación en este sentido.
Bueno, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Quería preguntarle nada más por otra cuestión. El grupo de Podemos está haciendo un trabajo de fiscalización de las cuentas del Cabildo. Ha afirmado que hay 58 millones de euros de gasto irregular en organismos autónomos dependientes del Cabildo. ¿Qué opinan ustedes del grupo de Partido Popular de esto?
Bueno, es cierto que en los últimos tiempos están apareciendo una serie de cuestiones que a nosotros nos preocupan mucho, muchísimo. Algunos informes de intervención que son negativos, algunos reparos que se han levantado.
Sí.
Yo hablaba concretamente el otro día de algo que anunciaba el interventor y que tenemos que estudiar un poquito más, que es el haberse saltado los procesos de adjudicación de obras de emergencia. Y en este sentido, pues bueno, con el paso de los días estamos viendo cómo las noticias de tarjetas de crédito, el auditorio, etcétera, el recinto ferial, están teniendo noticias negativas que a mí particularmente me preocupan.
Hombre, uno lee cifras como, por ejemplo, 3,6 millones en el Consejo Insular de Aguas, ¿no? Con advertencia de ilegalidad. Cuanto menos llama la atención todo esto.
Sí, hay muchas cuestiones que llaman la atención. Y muchas cuestiones en las que hay que profundizar. Yo le decía a Sebastián Ledesma, que es nuestro portavoz en el Cabildo,
sí,
primero que hilara fino, segundo que empleara sus conocimientos jurídicos, y tercero, que entrásemos en profundidad en cada uno de estos asuntos, porque creo que hay que separar la paja del trigo, pero hay que sacar a la luz todo aquello que llame la atención, ¿no?
Muy bien. Manuel Domínguez, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Nada, un saludo. Buen día.
Ahí queda la postura del Partido Popular sobre este asunto. 11:34 ha sido nuestra entrevista del día con Clínica Furelos.
Clínica Furelos, la implantología dental de altura.
Nos dice una gente por aquí, muy bien Manuel Domínguez, cómo se nota que una persona sería como, no como otro, que lo quiere manipular todo, nos dice un oyente en el 610-1080-11. Otro oyente nos dice, ha tenido que sacar esto Podemos, porque el Partido Popular no se ha hecho este tipo de preguntas durante todo este tiempo. Pues efectivamente, la opinión de otro oyente. Guillermo, esto es como lo de siempre, aquí se pelean y al final lo que pasa es que no sale la obra del anillo insular, que es lo que nos importa a todos los tinerfeños. Peleas entre políticos, pero no solucionan los problemas, nos dice oyente en el 610-1080-11. Estoy en las 11:34, me voy a tomar un buen vasito de agua de Fontaide para estar bien hidratado y seguimos en directo de inmediato.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado. Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Ahora en Luz Hogar Tenerife y Flex, nos ocupamos de tu descanso y confort. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Hola, venía a que me pasaran la ITV al coche. Gratis.
Sí, claro. ¿Y no quiere que le prepare también una paellita? ¿Mixta o de marisco?
En Ford Motorcraft sí que te pasamos la ITV totalmente gratis. Solo pagas las tasas. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Muy pronto en nuestras islas, un gran evento de marca. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
En Luz Hogar Tenerife no te hacemos la cama, pero sí te damos hasta 125 euros por tu viejo colchón en la compra de uno nuevo. Luz Hogar y Flex, porque ahora la noche es nuestra.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
Si estas personas asumen y lo han dicho, que ya lo han asumido, las responsabilidades que les ha nombrado el señor Antonio Morales, evidentemente habrá que ver los incumplimientos del código ético, seguramente serán objeto de un expediente. Ya luego el que termine ese expediente no es objeto de la Dirección de Canarias, sino ya de la Comisión de Garantías.
Y es que una Comisión de Garantías que tiene 80,000+ casos sin resolver, no me parece que sea el ejemplo de lo que mejor funciona en Podemos. Porque si lo que mejor funciona en Podemos es una comisión que tiene más de 80,000 casos sin resolver, decidme aquí qué coño funciona.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¡80,000!
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38. Continuamos en directo en esta mañana de COPE Tenerife. Miren, los agentes de la policía local de Santa Cruz de Tenerife han vuelto a detener por segunda vez a un presunto pirómano que anda por la capital tinerfeña quemando todos los contenedores de basura que encuentra a su paso, con el costo, primero el costo que esto tiene para el erario público, para las arcas del ayuntamiento, y en segundo lugar el peligro, lógicamente, para las personas. Además, trae un poco de cabeza este tema al ayuntamiento, porque claro, lo detienen, se le pone a disposición judicial, el juez lo pone en libertad y vuelve a cometer este tipo de actos vandálicos, ¿no? Me está escuchando el concejal de Servicios Públicos de la capital tinerfeña, Damaso Arteaga. Hola, Damaso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Supongo que para ustedes esto es un dolor de cabeza, primero por el costo económico que tiene, que eso siempre hay que destacarlo también, ¿no?
Efectivamente, tú lo estás comentando, ¿no?
Primero, el costo económico que para el ayuntamiento, para todos, tiene cada vez que se quema una isla de contenedores de estas características, el reponerla y demás, ¿no? Pero ya no solo esto, sino el riesgo potencial que entraña cada actividad de esta, de en este caso de este señor, ¿no? Que se ha sorprendido. En primer lugar, lo que sí quiero hacer es felicitar a la policía local por la actuación eficiente que ha tenido.
Claro, la policía local cumple su trabajo, pero si después, con el ordenamiento jurídico que tenemos en la mano, el juez se tiene que ver obligado a ponerlo en la calle, estamos en la misma, ¿no?
Es que estamos en la misma. Además, ya es una persona que creo que tiene 65 años, con lo cual, bueno...
cambiar no va a cambiar, ¿no?
Que, sí, seguramente, ¿no? Y que seguramente tendrá un problema, ¿no? Porque... no, yo creo que una persona de 65 años que hace este tipo de cosas no puede estar bien, no puede estar en sus cabales, ¿no?
Claro.
En cualquier caso, desde la corporación municipal lo que podemos hacer es acudir al juzgado pues con todos los medios de prueba habidos y por haber para que desde el juzgado se tome una decisión y se intente buscar una solución para apartar de la sociedad a esta persona e intentar...
Claro.
Buscarle una solución a su problema, ¿no?
Me recuerda un poco al caso de aquella señora mayor que hemos comentado también en alguna ocasión que le daba de comer a las palomas, ¿no?
Sí.
Que por cierto, no sé cómo habrá terminado ese asunto.
Sí, bueno, pues seguimos en la misma línea, ¿no? Hay que continuar.
A las palomas, no, perdón, a la rata.
Sí, palomas, ratas y demás,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, tú imagínate que este señor que está en la calle, en vez de ya ir a la ciudad, pues se le ocurre un día ir al monte, ¿no? Entonces. Yo creo que es un riesgo potencial que tenemos en esta sociedad que debemos intentar controlar de alguna manera, ¿no? Y tendremos que acudir por parte del ayuntamiento por la autoridad judicial para solicitarle auxilio, claro, ante este tipo de hábitos, ante este tipo de conductas de este tipo de personas, ¿no?
¿En qué zonas de la capital se está moviendo este hombre?
¿Perdón?
¿En qué zonas, digo, de la capital ha cometido sus fechorías este sujeto, este hombre?
Bueno, eso fue el viernes pasado en la zona centro, ¿no? Y el entorno del barrio de salud y demás, ¿no? Entonces, bueno, comienza por una punta de la ciudad y termina por otra. Entonces, va quemando distintos contenedores.
¿Cuántos ha quemado? ¿Tienes el dato, no?
Bueno, en los dos meses son más de 17 contenedores.
17, mi madre.
Sí, sí. Uh-huh. La primera actuación...
¿Y cuánto cuesta cada contenedor de estos, más o menos?
Bueno, pues el orden de 2.000 o 3.000 euros, ¿no?
¡Jole!
Entonces estamos hablando de unas cuantías importantes, ¿no? El no solo ya el coste, sino el riesgo que para vehículos colindantes, los vehículos que están aparcados al lado y demás, o para la fachada de las viviendas, ¿no? Tenemos una isla de contenedores en La Rosa que ha afectado a una fachada en su totalidad, ¿no? Una vivienda, con lo cual el riesgo es enorme para no solo para los bienes, sino también para las personas.
Claro. Hombre, yo me pongo en el lugar de la policía local y se debe sentir cierta impotencia cuando tú haces tu trabajo, detienes al hombre, tienes tus pruebas y al final vuelves a verlo en la calle otra vez, ¿no? Y tienes que estar al loro, como decimos coloquialmente, para que no vuelva a cometer sus fechorías, ¿no?
Sí, además se pone agresivo, ¿no? Porque forcejeó con la policía local.
Yeah.
Con lo cual, bueno, lo primero hay que felicitar la actuación de la policía local. Eso por encima de todo. Y después seguir insistiendo en que la autoridad judicial pues tome las medidas que tiene a su alcance, pero con toda la contundencia, porque ya es reincidente en este sentido, ¿no? Ya no es un tema ocasional o puntual, sino que ya tiene un problema de conducta y de comportamiento social, ¿no?
Está importante. Claro. Bueno, seguiremos el asunto. Damaso, una última cuestión brevemente. Primeros días ya de aplicación de la nueva tarifa del taxi. ¿Qué tal? ¿Alguna incidencia o no?
No, bien, en principio ya está al alcance de todos los taxis la modificación de la tarifa. Tienen que ir progresivamente acudiendo a modificar el taxímetro, que también tiene su requisito técnico, y en ese sentido progresivamente vamos a ir notando cierto incremento en función de los trayectos que hagamos, sobre todo los cortos, pues notaremos un poquito de incremento en los usuarios, ¿no? Estamos hablando de que en una carrera corta, la bajada de bandera estamos en unos 20 céntimos,
sí,
a los 2 kilómetros. A partir de ahí, pues en función del tiempo que estemos o del recorrido, pues cambia. Los trayectos largos que van hacia el exterior se mantienen sin sin incremento, ¿no? Por ejemplo, cada vez que se aplica la tarifa 3, cada vez que salimos el casco, pues Añaza, Santa María del Mar, San Andrés, esas tarifas se mantienen sin incremento. Ahí no vamos a notar cambio alguno, pero en los trayectos cortos sí vamos a notar cierto incremento en función del recorrido que hagamos, ¿eh?
En cualquier caso, la cosa está tranquila en cuanto a movilizaciones de taxistas, no hay nada previsto de momento y no sé si hay algún tipo de calendario de reuniones o ya con el tema de la tarifa se ha solventado todo el tema o queda algún tema pendiente con los taxistas.
No, yo creo que con el colectivo del taxi siempre hay flecos pendientes, ¿no? Nosotros hemos dado un paso importante con el incremento de la tarifa o la actualización de la tarifa 1 a la 3 como existe en el resto de la isla. En ese sentido, se ha dado un paso importante de equiparación y, no obstante, pues seguimos pues con los temas para intentar hacer el sector lo más competitivo posible. Estamos tratando el tema de rescate, iniciando los expedientes para firmarlos con el Cabildo, y en esa línea es otra de las fuentes de preocupación del sector, ¿no? A lo largo de este año, pues tenemos los 2 millones de euros que queremos ejecutar para que efectivamente reducir en torno a 70 licencias el número de licencias que hay en estos momentos en circulación, y otros 2 millones de euros para el año que viene. Ese es el objetivo principal y confío que estas medidas vayan mejorando la situación económica que tienen los taxistas en estos momentos.
Muy bien, Damas Arteaga, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muy bien, gracias a ti, un abrazo.
Bueno, la gente sigue opinando sobre este tema del anillo insular. Nos dice el oyente por aquí, peleándose por quién hace las obras para adjudicarse los votos, y la obra sin hacer es lo que importa al pueblo. Claro, es un poco lo que decía yo antes de las estrategias políticas, va un poco en el mismo sentido lo que opina este oyente, ¿no? Perdón. Otro oyente que nos dice, Marlo Domínguez va a ser padre de una niña en mayo, Guillermo. Dilo, hombre, que es una buena noticia, al menos para él, gracias. Bueno, pues contado queda, y cuando llegue el momento, felicitaremos a Marlo Domínguez. Estoy en las 11:45, pendiente de alguna conexión con el exterior. También quería acercarme a la Agencia Estatal de Meteorología para conocer, porque estamos, nos dio el oyente, con un calor asqueroso. Hombre, yo no sé si catalogarlo así, pero evidentemente nos hemos visto la presión un poco gráfica, que se dio un bañito también. Creo que era Fran de la Orotava. Fran, acércate ahí a Playa Jardín, hombre, te das un bañito en la Playa Martianes o lo que sea, y ayudamos a combatir estos calores. Hombre, la verdad que sí, hemos notado desde luego un aumento notable de temperatura. Yo creo que es la primera vez esta mañana que he salido de mi casa sin chaqueta en muchos meses, y estamos casi vestidos de verano. Fíjate, nos entra nuestro mensaje de nuestro buen amigo Victorino, otro fiel oyente de la Orotava. Buenos días, Guillermo. Marchando una mañana con 31 grados. 31 en la Orotava, Victorino, y madre. 31 grados y 13% de humedad en el Valle de la Orotava. Uf, nos dice un fiel oyente también desde el municipio de la Orotava. Otro oyente que nos dice por aquí, hola, Guillermo, en el sur no veas cómo estamos notando el calor. 30 grados tenemos en la zona de Guasa. Un saludo desde el sur de la isla. Pues claro que sí. Pues también un abrazo a todos los que nos escuchan desde el 99.0 perfectamente en toda la zona sur de Tenerife. Nuestro amigo Victorino, que nos manda también nos manda una foto con el termómetro para que no haya dudas. Sí, nos fiamos de tu palabra, Victorino. 31,1 es la temperatura que tenemos en la Orotava. 11:47, hacemos una pausita y seguimos. Venga. Que quema, sí que está quemando el calor, desde luego. Bueno, ayer les contaba con Saido González que se han iniciado esas obras en la calle Méndez Núñez de la capital tinerfeña, en ese tramo que va hasta la calle de San Martín, y nos cuentan que hay algunas quejas en los comercios de toda esa zona por los cortes de tráfico. Ya ayer lo advertíamos, van a ser 8 meses, y 8 meses que pueden ser un pelín largos para algunos, pero esto es lo que hay. Hay que estar 8 meses para poder adecentar. Se van a ampliar, se van a ensanchar las aceras por los dos lados de la calle Méndez Núñez de la capital tinerfeña. Se va a reducir un carril y seguramente será para mejorar todos. Pero evidentemente con 8 meses por delante, pues habrá que tener paciencia, desde luego, en todos los comerciantes de la zona. No sé si tenemos esa comunicación prevista con nuestro compañero, parece que tenemos algún problema técnico, no puede llegar esa comunicación con Pablo Fanjul, a ver si lo podemos contar después de las 12. Vamos a una pausita publicitaria y seguimos en directo de inmediato, venga.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
El Festival del Patudo Canario y los Vinos de Tenerife vuelve al Mercadillo de Tegueste. 11 chefs y nuestro patudo acudirán a esta cita gastronómica del 17 al 19 de marzo. Invitado especial, Alex Clavijo de Top Chef y junto a las tapas y vinos, la segunda barbacoa gourmet. Más información en www.festivalpatudocanario.es.
Mesón Castellano en el Sur, el mejor jamón, chuletones de buey, cochinillo al estilo segoviano, pescados frescos, raciones y una de las bodegas más extensas de la isla. Todos los días de 1 a 1 de la madrugada, con terraza para fumadores, en el residencial El Camisón en Playa de las Américas, 922-796305 y mesoncastellano.com.
Cualquier electrodoméstico que haga falta en casa está en De Casa.
Yo siempre que voy pregunto por Pedro.
En un amplio establecimiento
y bien iluminado, la verdad que sí, bien iluminado.
Con las mejores marcas
y con unas ofertas que solo De Casa te puede dar.
De Casa y Pedro.
Visítanos en la calle 6 de diciembre, número 9, La Laguna. Y si tú ves que no tienes ganas de salir ese día, métete en internet.
electrodomésticos-medio-decasa.com.
Y eso compra usted y se lo llevan a su casa.
Soficam, distribuidores y servicio técnico oficial de Develop y HP, especialistas en impresión digital. Infórmate de nuestras ofertas en cartelería y copistería. Ven e imprime tus fotos, lienzos, fotocol, displays. Estamos en Finca España y en La Gallega, 922-61-4290. Soficam, 22 años a tu servicio.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho. Bienestar, resistencia, calidez, silencio. Maderas y laminados. Cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos. Textiles y alfombras. Mobiliario exterior. Proideco. Proyecto integral. Carretera General del Norte 11. San Lázaro, La Laguna.
Consigue con la opinión de Tenerife la olla de hierro fundido con la que tendrás tu cocot ideal para cocciones lentas y para elaborar recetas tradicionales. Gracias a su recubrimiento cerámico vitrificado, soporta altas temperaturas y además son aptas para todo tipo de cocinas, así como para horno. Próximo domingo 12 de marzo, La Cartilla, con la opinión de Tenerife, tu periódico.
Este viernes, después del partidazo de COPE en la noche de Adolfo Arjona, Scotland Yard, Europol, Guardia Civil, Gendarmería Francesa. Conoceremos a fondo los cuerpos policiales europeos.
Y estoy aquí.
Y no te pierdas el especial dedicado a dos compositores universales, Juan Carlos Calderón y Manuel Alejandro.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tenerife.
Estar informado.
8 minutos para las 12. Vamos a hablar de gastronomía. Venga.
Toda la gastronomía con Heineken.
Ya está por aquí nuestra compañera Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos y calurosos días.
Y calurosos días, efectivamente.
Qué mejor que una Heineken fresquita. Hoy acompaña bastante, ¿eh?
Esa que tú ves el vasito así, recién sacado del congelador, fresquita, fría.
Bien tirada con esa espumita.
Bien tirada con la espumita, efectivamente.
Seguro que Armando Saldaña también secunda nuestra emoción. Armando, buenos días.
Armando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Pues hola, Miguel.
Muy bien. Seguro que con esos calores también te apetece una Heineken fresquita, ¿no?
Hombre, no una, dos.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque con estos calores apetece y que llega el buen tiempo, llega el calor. La última vez que hablamos con nuestro amigo Armando Saldaña, estaba estrenando, estaba casi abriendo las puertas del Gato Negro, estaba también abriendo la bermutería, pero ya que ya va rodando el Gato Negro, yo quería hacerle otra llamadita para que nos contara esas sensaciones y después de estos meses, cómo va yendo esa nueva apertura, ese Gato Negro en las Ramblas de Santa Cruz.
Pues muy bien, Isabel, muy contento. Como sabes, a principio de, bueno, a finales de diciembre empezamos a abrir con cenas privadas de empresas y cenas navideñas, y ahora ya por fin hemos abierto al público, ya llevamos 3 semanas y súper contento porque la verdad que la acogida de la clientela es muy buena y las críticas son muy buenas, entonces muy contento porque claro, ya después de tanto tiempo materializarlo y ver que va dando sus frutos, pues es muy gratificante.
Armando, para quien nos esté escuchando y no sepa lo que es el Gato Negro, si le puedes hacer un pequeño resumen y qué es lo que se va a encontrar allí, porque es el antiguo local donde estaba el Gallo Rojo en Santa Cruz, y lo que has hecho es un concepto muy moderno para Santa Cruz, porque es un concepto que sí que en otras ciudades y en otras capitales europeas, pues sí estamos más acostumbrados de cocina asiática.
Pues sí, mira, es la cuarta pata de la silla que hemos construido con primero Amorcito Corazón, que es comida mexicana, Amor de Mis Amores, que es comida peruana, Mil Amores, que es la vermutería que está en la calle Castillo, y por fin el Gato Negro, que es un concepto asiático, pero bastante moderno, divertido y sobre todo dinámico, en el cual tenemos una barra muy larga, el local se prestaba para crear una barra muy larga, y luego unas cuantas mesitas en la cual la gente nos puede ver cocinando y podemos un poco compartir y explicar los platos que hacemos.
Armando, ¿y qué tipo de platos, por ejemplo, hoy con esos calores y con esa Heineken bien fresquita, qué nos recomendarías hoy, así un pequeño menú que nos hagas a Guillermo y a mí?
Bueno, mira, yo empezaría con unos mejillones gratinados con una mayonesa de kimchi, que es un picante coreano, y lo supleteamos con al fuego delante del cliente y le ponemos un poquito de togarashi, que es una pimienta japonesa picante. Pica, pero no demasiado, lo justo para que la Heineken baje perfectamente. Sí. Luego seguiríamos con una kakoda, que es una especie de marinado de pescado tipo ceviche, que es típico de Islas Fiji, que se hace con leche de coco, cítricos como naranja, limón y un poco de soja. Eso también va bastante bien con un poquito de picante y le seguimos dando otro traguito a la Heineken, ¿no? Y luego seguiríamos con unos nems, que son unos rollitos vietnamitas, que lo hacemos con carrillera ibérica y un poco de fideos de arroz. Y les ponemos una salsa que es un mojo de 3 hierbas, que es albahaca, cilantro y hierbabuena, que justamente para época de cuando empieza a hacer calor, pues la hierba te refresca mucho y te da un sabor bastante agradable.
Entra bien, sí.
Refresca mucho. Oye, qué pinta tiene todo. ¿Nos queda algún plato más, Armando?
Sí, bueno, ya tenemos una carta. Luego tenemos platos fuera de carta. Estamos haciendo muchos ramen, noodles, porque la idea era hacer un noodle bar. Luego, aparte, no nada más tenemos noodles, sino también tenemos panes al vapor chinos, que son los bao. Lo rellenamos, tenemos una mezcla ahí de cocina mexicana, tenemos un baobán de cochinita pibil con guacamole y cebolla encurtida, luego tenemos uno de langostinos en chipotlados, que el chipotle, como ya lo he comentado en otras ocasiones que he hablado con ustedes, es el jalapeño que se seca y luego se ahuma, pues con eso hacemos una mayonesa y con eso bañamos los langostinos, que está buenísimo también.
No, sí.
Y de postre tenemos
postre, sí, que somos muy golosos, Guillermo y yo.
Tenemos, mira, helado de té verde, helado de wasabi, helado de sésamo negro, panna cotta de mango con lima kefir.
¿Helado de wasabi, Armando?
O sea, sí, helado de wasabi.
Será picante, obviamente, claro.
Bueno, no es que pique, tiene un sabor peculiar. Lo que pasa es que si quieres probar cosas nuevas,
sí,
pues hay que un poco experimentar. Y yo creo que el wasabi tiene un punto característico que es picante, pero si lo usas en una dosis pues controlada, pues sí, es una cosa agradable.
Bueno.
Una mezcla de sabores interesante, ¿eh?
Sí, sí, yo ya he tenido la oportunidad de probarlo y la verdad es que es bastante, bastante curioso. ¿Y qué otro postre nos reservas también, Armando?
Bueno, tenemos un pastel al vapor hecho con coco y azúcar de palma, un flan de anís estrellado y luego tenemos un arroz glutinoso que hacemos al vapor, que es una especie como de tamal hecho en hoja de plátano, lo que es el sticky rice, que es un arroz glutinoso que se cuece con leche de coco, azúcar de palma, manga, piel de lima rallada, se cuece a vapor y luego se pasa por las brasas. Es un postre un poco calentito, pero está muy bueno también.
Bueno, además con esos toques seguro que ricos. Para quien nos esté escuchando, ¿qué días está abierto el Gato Negro para poder ir a disfrutar de todo eso que nos está contando Armando y mucho más?
Bueno, el Gato Negro abre solo por las noches de martes a sábado. Y el domingo abrimos al mediodía.
Domingo al mediodía. O sea, de martes a sábado, solo en horario nocturno.
A partir de las 8 de la noche.
A partir de las 8 y Los
y luego el domingo abrimos a la una de la tarde.
Domingo para hacerle el almuerzo al mediodía. Pues yo se los recomiendo, el Gato Negro, en las Ramblas de Santa Cruz. ¿La dirección exacta cuál es, Armando?
El Rambla de Santa Cruz número 31, justamente al lado de la Plaza de Toros.
Justo al lado de la Plaza de Toros, el antiguo Gallo Rojo, pues ahora el Gato Negro, que se suma a toda esa oferta gastronómica de Armando Saldaña, muy cerquita también en la calle del Perdón, que tenemos Amor de Mis Amores, Amorcito Corazón, y después también en el Círculo de Bellas Artes, la Bermutería. Armando, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias a ti, Isabel.
Y nos vemos bien, también por el Gato Negro.
Gracias.
Saludos, Armando.
A mí es que me encantan los gatos, Guillermo.
Bueno, pues negros también, en este caso.
Y negros también.
Gracias, Armando. Hasta luego.
Un beso.
Con Heineken, que ya lo saben, siempre hablamos de gastronomía.
A refrescarnos.
Toda la gastronomía con Heineken.
30 segunditos nos quedan para llegar a las 12. Y, mi niño, les cuento cuándo un producto es más fresco, cuándo está recién hecho, cuándo está recién cortado, cuándo el tiempo...